Podcast impulsado por LENER. Somos Manuel Álvarez Cienfuegos González y Andrea Delgado Espinosa, abogados del Departamento Procesal de LENER. Bienvenidos a este podcast sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, también conocidos como MASC, donde realizaremos una serie de reflexiones acerca de estos mecanismos con motivo del reciente proyecto de ley de eficiencia procesal, que tiene, entre otros objetivos, fomentar su uso para tratar de reducir la acumulación de litigios en los juzgados. El proyecto de ley de eficiencia procesal ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, de modo que ahora debe ser sometido a la aprobación del Congreso de los Diputados y el Senado. Los MASC se conceptúan como cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. Los sistemas MASC se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los sistemas autocompositivos, en los que las propias partes voluntariamente intentan resolver el litigio de forma amistosa. Y por otro lado, los sistemas heterocompositivos, en los que las partes se someten al criterio de un tercero para que se pronuncie motivadamente sobre la mejor solución para su controversia. Los sistemas autocompositivos comprenden lo siguiente. En primer lugar, se encuentra la negociación, que se conceptúa como un mecanismo de resolución de conflictos en el que las partes voluntariamente alcanzan un acuerdo sin la intervención de un tercero. De alcanzarse un acuerdo, las partes habrían formalizado una transacción prevista en los artículos 1809 y siguientes del Código Civil. El proyecto de ley de eficiencia procesal dota de efectos suspensivos al plazo de caducidad y prescripción de la negociación desde el momento en que una de las partes lo proponga a la otra. En el caso de que la negociación resultase infructuosa o no hubiese respuesta de la parte contraria en el plazo de 3 meses, cualquiera de ellas podrá proceder a formular la correspondiente demanda. Además, los jueces siempre han de tener en cuenta que las partes litigantes han intentado alcanzar una solución amistosa antes de acudir a los tribunales, no solo a efectos de imposición de las costas procesales, sino que además se establece como requisito sine qua non para que pueda ser admitida la demanda conforme prevé el articulado del proyecto de ley. Si bien hay algunas excepciones en las cuales no se obliga a las partes a someterse previamente a un procedimiento MASC. Dichos supuestos excepcionales son los procedimientos concursales y derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes o que versen sobre alguna de las materias excluidas de la mediación, como son los procedimientos instados para la defensa de derechos fundamentales, los procesos de internamiento forzoso por trastorno psíquico o las cuestiones de derecho de familia, a excepción de las medidas previas a las demandas de divorcio, separación y nulidad, en las que sí se puede acudir a estos métodos de solución de conflicto. Por otro lado, tenemos la conciliación. A través de este mecanismo, un tercero imparcial trata de acercar las posturas enfrentadas de las partes con el fin de que puedan llegar a un entendimiento común. El tercero es casi siempre un juez. En caso de que las partes convengan en llegar a un acuerdo, manifestarán en el momento en el que se celebre avenirse a los términos propuestos por la otra. El proyecto de ley de eficiencia procesal amplía el ámbito de quienes pueden actuar como conciliadores, indicando que podrán serlo. Abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad, así como cualquier otro que esté reconocido legalmente o que conste inscrito como mediador en los registros correspondientes o institucionales homologados.
En tercer lugar, nos encontramos con los procedimientos de mediación. La mediación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el que las partes deciden acudir a un tercero, el mediador, para que les ayude a alcanzar una solución consensuada para resolver su controversia. Se diferencia de la conciliación en que los mediadores no tienen que reunir unas condiciones determinadas y solamente pueden hacer de intermediadores entre las partes. Una vez analizados los distintos sistemas autocompositivos de resolución de conflictos, vamos a analizar el régimen jurídico de los sistemas heterocompositivos, entre los cuales nos encontramos principalmente con el arbitraje. El procedimiento arbitral se caracteriza porque las partes se someten al criterio y autoridad de un tercero, el árbitro, quien después de analizar los hechos y argumentos jurídicos de las partes dicta un laudo en el que establece la resolución de la controversia. Las partes pueden acudir a procedimientos arbitrales siempre y cuando el litigio verse sobre materias de libre disposición, conforme a derecho, y cuando voluntariamente deciden someterse a arbitraje. Los procedimientos arbitrales pueden ser conocidos bien por un solo árbitro o bien por varios. Además, las partes podrán elegir acudir a instituciones arbitrales con competencia para administrar el arbitraje, eso que se conoce como procedimientos de arbitraje institucional. Los arbitrajes pueden ser bien de derecho cuando el árbitro soluciona la controversia de acuerdo a su conocimiento e interpretación de derecho vigente, o bien pueden ser de equidad, en el que el árbitro aplica su deber saber y entender que no tiene que ser necesariamente jurídico.
Descritas de forma sucinta cuáles son las características principales de los mecanismos MASC previstos en el ordenamiento jurídico español, resulta procedente enumerar cuáles son las ventajas e inconvenientes que poseen estos mecanismos frente a los tribunales. Como ventajas, brindan mayor autonomía a las partes, mayor flexibilidad, confidencialidad, más agilidad en los trámites y generalmente son menos costosos. Si bien no hay que olvidar que hay procedimientos arbitrales que pueden llegar a ser tan costosos o más que un procedimiento judicial. Así que siempre es conveniente ponderar las circunstancias del caso concreto antes de decantarse por uno u otro procedimiento. Como desventajas, es necesario que las partes deseen solucionar la controversia amistosamente. Existe riesgo de agravamiento de la controversia en el caso de que el MASC resultase infructuoso e incertidumbre para las partes de que pueda terminar el procedimiento amistosamente.
En cuanto a la posibilidad de ejecutar el acuerdo alcanzado por las partes a través de alguno de los métodos que acabamos de describir, la ley de enjuiciamiento civil califica como títulos ejecutivos extrajudiciales no solo a los deudos arbitrales, sino también a los acuerdos de mediación, los autos que den por terminado el procedimiento de conciliación con avenencia mutua de las partes, así como los acuerdos transaccionales que tengan su origen en un procedimiento de negociación precedente, de modo que una de las partes puede promover su ejecución en caso de incumplimiento.
En conclusión, si bien es un hecho notorio que en España existe poca tradición de empleo de los MASC y que ante una controversia las partes suelen decantarse como primera opción por los juzgados y tribunales, a la vista de las reformas postuladas en el proyecto de ley de eficiencia procesal, es previsible que estos mecanismos cobren mayor protagonismo.
No obstante, a pesar de que todos son mecanismos extrajudiciales para la solución de conflictos, cada sistema MASC posee sus propias características y régimen jurídico que deben ser valorados por las partes antes de decantarse por uno o por otro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.